Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, programa
vamos a poder ver temas
relacionados con innovación, de producto, de servicio. Este espacio tiene como servicio de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está viendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este Café de Innovación.
Mi nombre es Ana Cristina Dajiclor. Soy profesora del área de Entorno Político y Social del IPADE Business School y directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social. Quisiera invitarlos a crear un espacio de reflexión acerca de la innovación social e incluyente en México. Este concepto que hoy está tan en boga, que hoy las empresas promueven cada vez más, nos tiene que invitar a una profunda reflexión respecto a los anclajes que hay detrás de este concepto. La mayoría de los problemas sociales complejos que vivimos hoy, número uno, no se pueden resolver de forma aislada. Quiere decir esto que necesitamos.
Ok, parece que
ya.
Y algo sucedía con mi micrófono, pero ya listos. José Luis, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Ricardo, muy buenas tardes, encantado de estar aquí y pues muchas gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, José Luis, muchas gracias a ti por acompañarnos. Yo soy Ricardo Bolaños, un programa de Coparmex Metropolitano del Estado de México, de la Comisión de Innovación y Emprendimiento. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando aquí en Zoom y a los que nos acompañan en LinkedIn. También muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Manuel me comentaba que no se escuchaba, que ya se escucha. Muchas gracias, Juan Manuel. Y bueno, vamos arrancando en este Café de Innovación. José Luis, cuéntanos un poquito, brevemente acerca de tu currículum, porque si no nos pasaríamos hablando pues prácticamente toda la hora de las decenas, probablemente cientos de cosas que has venido haciendo, además de manera muy exitosa. Cuéntanos un poquito, José Luis, de dónde vienes, qué haces, qué es lo que te llevó a estar haciendo de lo que vamos a platicar en el programa.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues mira, yo vengo de una familia empresaria chiapaneca de mucho esfuerzo. Mis abuelos inician de cero y logran pues desarrollarse el empresariado de manera importante en el estado de Chiapas. Y desde muy chiquillo, pues yo me iba a jugar a la empresa familiar y ese jugar se convirtió desde muy pequeño pues en una intención de meterme al mundo de los negocios. A los 12 años, pues desarrollo una marca de miel que se llama Miel Melita. A los 16 me meto pues un poquito a tratar de sacar negocio en mi momento de rebeldía, porque pues por ahí nos metemos a la industria creando una salsa para esencias de micheladas y pues era de que bueno, pues ya estamos aquí un poquito en el ambiente de fiesta, hay que buscar cómo se hace negocio. Entonces ahí me di cuenta, para mí estuvo muy claro desde ese entonces, a pesar de que estaba pues bastante chavo, que me interesaba el mundo de los negocios. Sin embargo, también me quedó muy claro desde muy chavillo pues que también me gustaba y yo buscaba tener un impacto que pudiera mejorar la vida de las personas. Eso también lo aprendí de cuna. Yo vi a mis padres, a mis abuelos, pues siempre en el empresariado, buscando ver por los pues menos favorecidos, las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y entonces para mí eso también estuvo bien claro. Entonces, pues a pesar de estar en esta edad de la adolescencia, en donde se tienen muy pocas certezas, para mí estaban claras esas dos situaciones. Me interesaba el mundo empresarial y me interesaba generar impacto social de manera importante. Pues sigo avanzando en edad y entonces inicio una comercializadora de abarrotes, y esta comercializadora empieza a crecer de manera interesante. Yo tenía 19 años y a tal grado que pues decido a los 21 años dejar la universidad. Yo estaba en el TEC de Monterrey y para mí pues es de mucho respeto este tema del estudio. Mi padre es un estudioso y amante de la literatura, de la filosofía. Sin embargo, pues yo entendí que era importante tal vez dedicarme de lleno a lo que yo ya había encontrado como meta de vida, y pues decidí dejar la escuela y entonces en este proceso de esta comercializadora me doy cuenta que pues porque nosotros repartíamos nuestros productos a diferentes comunidades en el estado de Chiapas, que por más que estaban muy cerca de la capital, no tenían conectividad a 15, 20 minutos, y hoy actualmente sigue sucediendo. Y entonces repartíamos estos insumos de abarrotes en estas comunidades muchas veces muy pobres, muy vulnerables, y para mí era una constante, un patrón ver que, entre otras cosas, carecían de conectividad. Y desde ahí, desde ese entonces, hace 15 años, traigo este tema de qué hacer para conectar estas comunidades, y es lo que a la postre me lleva a buscar aterrizar lo que hoy está sucediendo, gracias a Dios, que pues son las plataformas que permiten este acceso al internet, a la conectividad y ahora al desarrollo humano con la que estamos por lanzar en noviembre, que ahora te platicaré un poco de ella.
Oye, déjame rescatar un par de comentarios que hiciste. Primero, ese tener bien claro el propósito creo que es algo fundamental para hacer un emprendimiento exitoso. No importa si es muy grande, si es muy pequeño, si es de tecnología, si es tener bien claro el propósito, creo que es algo que repetidamente lo comentan los emprendedores de éxito. Ese punto me gustaría resaltarlo. Y el otro, cuéntanos un poquito más, porque cuando dices no tenían conectividad, probablemente la mayoría de las personas que nos están escuchando dicen, ¿cómo que no tenía conectividad? Pues hablas a Telmex y te instalan, ¿no? Te conectan. O sea, ¿cuál es el problema? Y sí, pero existen muchos mundos dentro de México, hay muchas realidades. Y la verdad, José Luis, es que muchos de nosotros no conocemos la profundidad de algunas de las realidades que están con algo tan simple como tener acceso a internet, que pues para la mayoría de nosotros es... Ya, o sea, ya es algo hecho, pero esto no pasa para todos. Cuéntanos un poquito más de eso para que, sobre todo, podamos valorar el tema de tu proyecto, porque creo que tiene mucho que ver el valor que podamos apreciar con el contexto en el que lo hiciste.
Sí, digo, pues, si me lo permites, te voy a contar un poquito de este proceso, porque es un proceso y así lo he visto en todo momento, que una cosa me ha llevado a la otra, y creo que pues lo dices de manera muy, muy puntual, esta claridad que justo ayer con una persona del equipo platicábamos esto, la importancia de tener claridad. Cuando uno tiene claridad, pues las adversidades, los contratiempos, los obstáculos, sabemos que van a llegar. Sin embargo, lo importante es saber hacia dónde queremos ir y bueno, pues eso nos va a permitir esta fortaleza y esta perseverancia e incluso la resiliencia para poder cumplir este objetivo. Y bueno, pues en concreto, esta comercializadora que yo te platicaba, que la tuve durante 7, 8 años, pues resulta que los primeros 3 años fue un proceso muy interesante porque tuve un crecimiento pues casi exponencial y eso pues resultó ser muy benéfico, sin embargo también muy complejo porque pues se me salió de control y entre varias cosas pues también emocionalmente pues creo que me la creí de más, creo que creí que ya la había logrado, también una lección de vida importantísima y bueno pues resulta que el negocio se me salió de las manos y empecé a complicarme a una escala importante porque pues de haber crecido de repente ya estar a estos niveles que pues digo para mí en aquel momento eran fuertes, pues resulta que me complico y me empiezo a endeudar y caigo en una quiebra durísima, durísima de verdad, muy fuerte, y sobre todo pues a mis 24, 25 años. Y entonces, pues fue muy, muy, muy duro vivir esos años. Creo que son los años más duros, definitivamente, que en mis 37 años me ha tocado pasar. Sin embargo, también los años de mayor lección. Y pues resulta que estaba muy quebrado, tenía muchas, muchas deudas con mis proveedores, que se habían convertido ahora en acreedores. Y para mí estaba muy claro el objetivo. Yo tenía claridad que tenía que salir adelante, pero para salir adelante tenía que pagar esas deudas. Y entonces, pues, pese a cualquier idea sensata, se me ocurre desarrollar un centro comercial, que también es otra historia, pero pues yo tenía tanta deuda que no podía pagar con algo chiquito, tenía que ser algo de impacto para que pudiera generar suficiente ingreso. Y entonces, este centro comercial lo enfocamos en tecnología, que también fue algo no circunstancial, porque también, si me lo permite regresar un poco, desde los 15 años, cuando sucede este boom del punto com en el 2000, 2001, para mí todo estuvo claro eso. Pues ahora estoy buscando crecer o avanzar a través de la miel, a través de las micheladas, a través de los abarrotes, pero me interesa meterme al mundo del internet y me interesa meterme al mundo de la telefonía. Estoy seguro que por ahí hay algo. Y quiero ser parte de, y también algo que para mí desde ese entonces tenía muy, muy firme, a través de un negocio en estos espacios del internet, de la telefonía, podemos llegar a más gente, podemos impactar a más gente. Pues bueno, resulta que entonces ya después de que tengo esta comercialización de abarrotes, estoy quebrado, necesito pues desarrollar un negocio que me permita salir de estas deudas, se me ocurre hacer este centro comercial enfocado a calzado y tecnología. Sin embargo, el calzado no funcionó el tema del calzado, y entonces nos enfocamos al tema de tecnología. Esto empieza a caminar, sin embargo, este centro comercial es un edificio frente al mercado principal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital, y entonces es una esquina que hay varias entradas, entonces los locales de este centro comercial que estaban al frente, pues pegados a las entradas, pues empezaron a rentar rápido, pero al interior no se rentaba nada, y no se rentaba nada porque la gente no entraba, y no entraba la gente porque no había nada que entrar a ver. Entonces, entre otras estrategias, se me ocurrió instalar un cibercafé gratuito lo más al fondo del centro comercial, con afán de que generara esto flujo de personas, sin embargo, también porque traía muy en mente esto, o sea, cómo impactamos de manera social a estas personas, a estos chavos, que a través de no tener estos medios digitales, pues están sesgados. Si tú ahora encuentras, o si yo te menciono alguna palabra de la que no conoces su significado, pues en 2 segundos sales de esta incógnita a través del Google, ¿no? Y pues, ¿qué pasa con todos estos chavos que no tienen esta posibilidad? Eso me da muchas vueltas en la cabeza, por lo tanto, instalamos este cibercafé. Y ahí, pues, me di cuenta que había algo también importante, porque fue un boom. Esto también está en internet, si ustedes lo buscan. En 2015 lanzamos este cibercafé, lo hicimos junto con la Secretaría de Juventud, que en aquel momento no nos participó en nada más que nos acompañó, y eso mediáticamente fue importante para nosotros, porque se hizo ahí un buen revuelo a través de los medios de comunicación. Y estando con este cibercafé, teniendo este impacto interesante, ya la plaza, gracias a Dios, caminando bien, me di cuenta que era importante buscar cómo replicar este modelo de cibercafés gratuitos a diferentes partes de la ciudad, a colonias populares y sobre todo a colonias de las comunidades rurales. Entonces, literal, estuvimos a punto de llevar un cibercafé al parque principal de Tuxtla, que se llama La Marimba, y en el proceso pues también me di cuenta que el tema de la lluvia, del sol, de la seguridad, de un cibercafé al aire libre, y sobre todo de que iba a haber 10 computadoras, pero iba tal vez a haber 100 chavos queriendo utilizarlas que no iban a poder. Por lo tanto, migramos al tema del Wi-Fi, y es como se empieza a desarrollar la primera plataforma, que se llama Wi-Free. Sin embargo, también ahí encontramos que pues había que hacerlo sostenible para que esto realmente pudiera tener un impacto a largo plazo, y pues se nos ocurre que si la televisión, pudiendo ser gratuita en el modelo convencional, tú no pagas nada, ves programas de tu interés y ellos ganan a través de la publicidad, pues podríamos llevar este esquema al Wi-Fi. Y es así como empezamos desde el 2018. Y para resumirte para buscar contestarte la pregunta que mencionabas es, ya teniendo Wi-Free, que desde el primer momento tuvo un impacto muy interesante, que ese mismo año nos dan el Premio Nacional de Innovación, pues ahí me di cuenta del por qué ni Telmex, ni AT&T, ni las compañías grandes tienen estos servicios en las comunidades rurales. Tú decías, pues le hablamos a Telmex y que nos ponga, pues no, incluso hubiera el recurso económico, pues no le puedes hablar a Telmex ni a nadie, porque no hay nadie que lleve estos servicios. Y en pocas palabras es porque no hay rentabilidad, no hay el costo-beneficio suficiente para llevar todas las infraestructuras necesarias para que en estas comunidades exista el internet de manera convencional. Y entonces, ya teniendo el esquema de Wi-Free, entiendo que a través de Wi-Free tampoco lo vamos a poder hacer, y es como nace la intención de la segunda plataforma, repito, con esta claridad que mencionamos desde el principio, de cómo impactar y cómo permitir que estas personas, estas comunidades, pues también tengan estas oportunidades que hoy tú y yo tenemos aquí en las zonas urbanas.
Oye, fíjate, José Luis, vuelvo a retomar el punto. Cuando dices, bueno, pues nos conectamos a internet, dices, pues ¿por qué no hay allá internet? Digo, resulta que aquí probablemente sea muy fácil, nada más llega el técnico de Telmex, conecta un cable, le mueve un switch por allá y ya, tienes internet. Nada más que para que eso pase, pues va por fibra óptica, llega una central, esto se comunica por medio de unas antenas, y estas antenas pues, se van comunicando con otras antenas y bla, bla, bla. Pero imagínense ustedes que es un lugar donde hay a lo mejor 100 casas o a lo mejor 50 casas, y pues los 300 pesos que va a pagar cada casa, si es que todas se conectaran por el servicio de internet, pues se tardaría 300 años en recuperar la inversión de la antena. Entonces, por supuesto que nadie lo va a hacer, al menos en ese esquema que estaban. Déjenme ahorita en lo que sigo comentando, les pongo nuestra encuesta de entrada, si me apoyan contestándola para saber quiénes nos están acompañando y qué tanto saben de innovación y de emprendimiento. Fíjate, José Luis, entonces, la semana pasada, la antepasada, estábamos platicando acerca de innovación en el modelo de negocios, y platicamos que no necesariamente innovación tiene que ver con generar algo que no existe, ¿no? Generar una investigación, desarrollar en algún centro de investigación, en algún laboratorio. Aquí algo tan simple como decir, oye, ¿cómo hago para que se renten los locales? Pues genero los locales que están hacia adentro del centro, pues tengo que generar flujo hacia adentro para que a alguien le interese en esos locales, pues vamos a dar algo gratis allá, que internet. Y con ese mismo modelo de pensamiento, José Luis, lo llevas ahora hacia comunidades, y entonces empieza a abrirse una veta de negocios con un pensamiento muy innovador, que por un lado estás resolviendo una necesidad, pero por otro lado también estás satisfaciendo esa, no sé si misión de vida, ese propósito, esas ganas de hacer algo con lo que tú quedas satisfecho por lo que estás haciendo, y entonces se combina y vienen estas dos plataformas que nos has comentado.
Así es, digo, pues a mí siempre me ha gustado pensarlo de esa manera, como lo mencionaba Ricardo, esta misión de vida y entender que estamos en este mundo, en este planeta, por alguna razón muy puntual. Yo creo que el chiste de la vida se trata de eso, de encontrar esa razón, y tal vez nos vamos a morir buscándola. Sin embargo, yo creo que bien lo dice esta buena frase de que el que busca encuentra. Y justo en estos momentos que yo te platicaba que tuve esta quiebra muy fuerte, uno de los primeros mentores que tuve en este proceso empresarial de manera formal, me lo dijo y me quedó muy grabado. Justo cuando estaba a través en el peor momento de mi situación económica, y él me veía pues que yo buscaba la manera de salir, y me lo dijo así, tal cual: madrigal, el que busca encuentra, y tú que estás buscándola la vas a encontrar. Y yo creo que va por ahí, porque pues lograr los objetivos en el mundo de los negocios, pues sí, en algún momento puede ser relativamente sencillo. Sin embargo, yo creo que en la mayoría de los casos va a ser complicado. Yo no dudo que haya alguien que a la primera le haya pegado, que siempre le han salido bien las cosas. Sí pasa, y es muy loable y muy admirable. Sin embargo, creo que va a ser muy común, y voy a hablar de primera persona, pues a mí me ha costado mucho. Cada uno de los procesos que he hecho me ha costado mucho, y entonces creo que se requiere de tener pues esta intención de vida que puede ser incluso más allá de ti, porque es, pues si yo no hago esto, no sabemos si a través de no tener esta opción de un desarrollo digital, pues ahí se está quedando sesgado algún futuro inventor de algún mecanismo, de algún proceso, de algún beneficio para la humanidad. Y entonces, pues creo que es una cadenita, y eso es lo que a mí me mueve. Poder pensar que lo que estamos haciendo cambia vidas, impacta generaciones, y pues por ende buscamos que mejore a las sociedades.
Hombre, excelente, José Luis. La realidad es que creo que todos los que emprenden deberían de tener esa claridad en el proyecto, y sobre todo esa intención de ayudar. La realidad es que, mira, a final de cuentas, cuando le empiezas a preguntar a las personas, casi todo el mundo te dice, cuando les preguntas de su misión de vida, todo el mundo te dice ayudar. No, ayuda, sí, pero ayudar, ¿cómo? Ayudar, dale uno, dos, tres pasitos hacia adelante, porque si nada más dices ayudar, a lo mejor te quedas muy corto, y tú tienes mucha claridad en el tema de ayudar. Cuéntanos del proyecto, de este proyecto que tienes, del que nos vas a comentar. Déjame, claro. Aquí decía, como lo pusiste, dice: la importancia de tomar en cuenta a la persona en los procesos de emprendimiento, desarrollo tecnológico y digital, y el cómo sí se puede llevar a cabo la diferencia de lo que se cree sobre que la tecnología debe de sustituir al ser humano en la empresa. Creo que es algo interesante, José Luis. Cuéntanos un poquito de esto.
Y pues mira, para mí hay mucho sentido en que como sociedades vivimos a través de círculos viciosos. En algún momento yo me hacía esta incógnita de por qué si tuvimos desde hace cientos o miles de años desarrollos tecnológicos o de innovación tan interesantes como el tema de la astronomía, como el tema de la arquitectura, como el tema del arte, las pirámides, la famosa pregunta de pues, cómo se hicieron estas pirámides, pues aquí en el país, en Egipto, en Perú. Entonces, y entendí que las sociedades no van necesariamente de forma lineal o ascendente, sino en una espiral, que llega un punto en que la sociedad, por sus mismos vicios de vida, pues empieza a retroceder hasta correr el riesgo de desaparecer, que es lo que ha sucedido con N cantidad de culturas. Y entonces, este círculo vicioso del que yo te hablo, para mí está claro en cuanto a, creo que el ser humano busca eficientizar sus procesos, eficientar sus procesos, a través de las mejoras de innovación, las mejoras de desarrollo tecnológico, y creo que una de las razones del por qué buscamos que a través de estos procesos sustituyamos al ser humano es porque estamos pues con este tedio social de no poder tener armonía entre diferentes entes o diferentes participantes dentro de una misma sociedad. Y no me quiero meter en política porque soy, pues, de entrada totalmente apartidista y realmente muy neófito en el tema. Sin embargo, es, pues, esta polarización que hoy se ve en estos intentos políticos de separar a la sociedad entre clase alta y clase baja, creo que también se puede replicar en el tema de como directores de empresa podemos o propietarios podemos estar fastidiados de los sindicatos o de las actitudes no formales de X elementos o de X colaboradores en un proceso empresarial o en una planta o en una industria, y por eso buscamos también pensar que a través de la automatización pues vamos a quitarnos N cantidad de procesos engorrosos a través de este conflicto de interacción humana, y sí, tiene mucho sentido. Sin embargo, yo creo que también es válido irnos al revés. ¿Cómo generamos estos procesos de desarrollo tecnológico? Sí, y también ¿cómo generamos conciencia en nuestras sociedades para que podamos pues alinearnos hacia las mismas metas y objetivos que en teoría debería ser el desarrollo humano y por ende el desarrollo social? Entonces, lo que buscamos con las plataformas es eso, que tengamos este crecimiento empresarial buscando generar innovación y desarrollo tecnológico que busque que en este proceso per se exista en todo momento un desarrollo educativo, un desarrollo cultural, un desarrollo económico, un desarrollo político, un desarrollo social y por ende un desarrollo humano. Entonces, ese es el objetivo, ese es el punto primordial, y pues digo, no me siento para nada del otro lado, no siento que ya la alcanzamos, eso ya me pasó hace 10 años y la pagué caro. Entonces sé que nos falta muchísimo, sin embargo, al momento creo que tenemos pruebas fehacientes de lo que sobre lo que vamos haciendo, pues tiene sentido y está dando resultados, porque somos una empresa rentable, porque somos una empresa sostenible y que hemos ido escalando. Y repito, el enfoque es eso, es cómo generamos un desarrollo tecnológico, cómo innovamos de la mano de este desarrollo social y sobre todo humano.
Sí, fíjate, José Luis, ha habido muchos intentos por solventar este paradigma, ¿no? Porque normalmente se piensa que si tú trabajas con las personas de los estratos sociales más bajos, son personas que no tienen dinero, y como no tienen dinero, pues no te pueden comprar nada, no pueden pagar nada, por lo tanto, ahí no hay negocio. Y históricamente, como que a muchos se les olvida. Hubo una teoría acerca de la base de la pirámide, probablemente te tocó leer algo, es ya vieja, probablemente eso de los 90s, no recuerdo si fue de los 90s, principios de los 2000s, donde hablaba precisamente eso, hablaba de esquemas de cómo las grandes empresas podrían generar modelos de negocio para la base de la pirámide. ¿Fue algo que se puso de moda? ¿Hubo una certificación? Yo me certifiqué como consultor de la base de la pirámide, pero luego como que se dispersó y ya no tuvo esa continuidad. Sin embargo, el modelo, bueno, acaba siendo mucha lógica, nada más que pues, tienes que tener cierta innovación. ¿Y qué es muchas veces lo que pasa? Retomo tu comentario. Nosotros, al inicio del programa, si no me equivoco, el primer programa que hicimos de este tema del café innovación, hablamos de la velocidad con la que se van llevando las innovaciones y platicábamos acerca del desbalance que hay del desarrollo tecnológico con el desarrollo humano. Si vemos hace 4,000 años la tecnología que había, bueno, pues escasamente a lo mejor estamos en la era de la madera, de la piedra, del bronce, del cobre, pero hace 4,000 años teníamos exactamente los mismos problemas humanos que hoy. Si tú lees libros de Confucio, de Lao Tse, libros de Sócrates, de Platón, que tienen 4,000, 2,000 años, 1,000 años de antigüedad, hablan de problemas de empatía, problemas de comprensión, problemas de comunicación, problemas de entendimiento, problemas de autoestima, problemas de ego. Esos mismos problemas los seguimos teniendo. Pero si tú comparas la tecnología de aquel tiempo contra la de ahora, no tiene nada que ver. Entonces, cuando tú centras, aparte otra cosa, todo el desarrollo humano está dentro de nosotros y todo el desarrollo tecnológico está afuera. Creo que un gran error, y es algo que he venido comentando desde hace ya algún tiempo, el error es que estamos centrando o estamos pensando que el centro de desarrollo personal está afuera en la tecnología, y el centro de desarrollo personal estaba, está y seguirá estando adentro. La tecnología acaba siendo una herramienta para mejorar, y muchas veces, lamentablemente, se empieza a usar la tecnología como una herramienta para discriminar y para dividir. Por eso, por ejemplo, en Coparmex traemos muy fuerte todo este tema del modelo de desarrollo inclusivo, que un modelo de desarrollo inclusivo va muchísimo, pero muchísimo más allá de querer quebrar el lenguaje, confundiendo un femenino con un masculino y queriendo quebrar esto. O sea, es realmente ser incluyente, es ser incluyente. No nada más decir señores y señoras, todos y todas y todos estos temas, ¿no? Entonces, José Luis, creo que es muy interesante. Cuéntanos un poquito más de cómo va este nuevo desarrollo que tienes. Y ahorita vamos con un par de preguntas que tenemos por aquí con José Luis.
Sí, claro. Y digo, me hace total sentido lo que comentas. Y es exactamente lo que buscamos, que este proceso de la tecnología, que es esta extensión física de nuestras extremidades, pueda también pues unirse a este proceso digital, que sería la extensión de nuestra mente, y que entonces ahí, a través de hacer esta cuestión, podamos sustentar esta búsqueda del desarrollo desde adentro de la persona y hacia afuera, ¿no? Y sí, pues digo, justo por eso entonces cuando yo te decía, cuando ya estábamos en este punto de tener el desarrollo de la plataforma WeFree, que empieza a tener muy buen impacto, que gracias a esto nos vamos al G20 a Japón en el 2019, una experiencia pues increíble. Y entonces, pues sí, estaba caminando muy bien, sin embargo, pues ahí estaba todavía el tema de, sí, pero esto no va a llegar a las zonas rurales ni zonas marginadas, porque pues aplica un proceso convencional como las grandes empresas con esta innovación, sí, de la sostenibilidad, del esquema masivo, y que pues digo, gracias a Dios, es un producto que consideramos está causando muy buen impacto pues en el país y ahora también ya hacia otros horizontes en el continente. Sin embargo, pues bueno, teníamos la espinita de que requeríamos algo pues con un desarrollo muy particular para llegar a las zonas rurales, y es como iniciamos el proceso de Holinet. Y Holinet pues es una plataforma digital híbrida de desarrollo también totalmente propio, y que pues esto es un proceso muy interesante porque eficientizamos y exponenciamos el uso del servicio del Internet convencional, generando un consumo de ancho de banda mínimo, literal, de 1000 a 1, comparado con el proceso convencional. Entonces, pues podemos llegar a cualquier parte del mundo, que justo, pues te voy a platicar algo personal. El 6 de septiembre viajaba a Madrid. Estoy 99% seguro que ya no, porque el viaje a Madrid era para hacer escala y después volar hacia el Chad en África, pero no he conseguido la vacuna de la fiebre amarilla, hay desabasto, y entonces lo más probable es que tenga que posponer un mes este viaje, que tengo muchas ganas de ya se concrete, porque pues permite ya encontrar horizontes pues en otro continente, y esto es a través de la plataforma Holinet. Entonces, y vamos invitados por gente de pues vamos con una invitación diplomática con gente del país para exponer qué es lo que traemos con la plataforma Holinet y entonces empezar a buscar aplicarla allá. Pero en concreto, pues entonces a través de este desarrollo, que es un modelo muy interesante, porque las personas pueden navegar de manera convencional. Una persona pues puede hacer el uso de su teléfono inteligente y entrar a estos módulos que le permite el acceso a la plataforma Holinet, que son el WhatsApp, que son películas, que son videos, que es un buscador educativo, que es un módulo gubernamental, que es un módulo también educativo para llevar las clases. Pero al momento que las personas están navegando, tú, si estás utilizando, pues puedes ver un video y no te das cuenta jamás que no estás en Internet. Y la realidad es que estás navegando en nuestros propios servidores y en nuestras propias redes, pero no estás consumiendo ancho de banda ni estás en el proceso habitual del servicio del Internet convencional. Entonces, pues esto permite que podamos reducir costos de una manera muy, muy, muy importante, como mínimo entre un 70 y 90%, a diferencia del costo de la infraestructura convencional, como mínimo. Esto todavía puede ser mucho mayor. Y entonces lo interesante de esto está en que pues podemos estar en cualquier espacio, voy a hablar de México, y que los costos para que esto suceda van a ser a muy bajo nivel, y también podemos entonces nosotros llevar este proceso a través de permitir contenidos que realmente permitan contenidos de desarrollo humano. Y esto, pues, es un tema también, creo que, bastante, bastante complejo, porque tenemos mucha claridad en que el Internet es una herramienta muy útil, una herramienta que te permite, pues, tener crecimientos de manera muy interesante. Sin embargo, también, al no existir una regulación real en los contenidos, pues es también una herramienta muy peligrosa. Entonces, lo que hacemos a través de Holinet es que estos vínculos que se hacen hacia estas comunidades sean en todo momento con accesos a contenidos que puedan coadyuvar a la formación de las personas y no que sean perjudiciales para ellos. Y después de Holinet, entonces, también encontramos otra necesidad que con mucho gusto ahora te la empiezo a contar también. Pero en concreto, Holinet, pues, es esto: la plataforma, el vehículo que permite llegar a muy bajo costo a cualquier parte del país, no importa que sea una comunidad rural, en donde no exista de manera convencional el servicio del Internet.
Excelente, José Luis. Oye, en cualquier momento que quieras compartir alguna pantalla, alguna navegación o algo, con toda confianza, ¿eh? Mira, José Luis nos pregunta, dice, háblanos sobre el grupo de edades que tienes contemplado apoyar o qué sectores de la población.
Claro. Mira, nosotros consideramos que pues la niñez y la adolescencia son fundamentales para hacer una diferencia en el país, y entonces eso es el enfoque principal. Y también un sector que nos interesa mucho es pues el sector que está buscando un desarrollo económico, porque pues entendemos que muchas veces los jóvenes van a tomar decisiones pues muy, muy trascendentes en su vida, cruciales, y muchas de ellas van a ser muy malas entrando al crimen organizado, o entrando a la prostitución, o entrando a, pues, en cantidad de situaciones muy tristes, porque pues no tienen de otra. Y entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros para poder permitir a estos jóvenes que tengan estas posibilidades? Creemos que hoy el medio digital es tal vez la opción por excelencia para poder permear hacia estas personas, hacia estas conciencias. Entonces, pues sí, es niños, adolescentes y jóvenes en búsqueda de empleo. Ahora, esto es tan amplio que también tenemos pensado el tema de los adultos, adultos mayores. Entonces, pero creo que si tuviéramos que hablar puntual, es niños, adolescentes y jóvenes.
Muy bien, José Luis. Hay un par de preguntas más aquí de tu tocayo. Dice José Luis, ¿qué competencias o habilidades consideras fundamentales que debe tener un emprendedor para ser exitoso?
Pues muy, muy buena pregunta. Yo creo que de entrada esta claridad que ya tanto hemos mencionado el día de hoy, también pues esta perseverancia y pasión porque va a ser difícil. Y yo creo que más que estas cualidades es pues el hambre, el deseo. Y eso creo que puede ser nato, sin embargo también se puede promover. Y creo que se puede promover entendiendo o haciendo entender que pues estamos en este mundo por una razón. Y creo que mucho de esto va a consistir en encontrar ese para qué, ese motivo que te haga pues levantarte en las mañanas, aunque estés desvelado, aunque estés sin ganas, aunque estés deprimido, aunque tengas situaciones adversas, pues ese motor que te mueva. Y creo que eso se puede buscar, eso se puede pues tratar de transmitir el cómo se encuentra. Entonces, sí, la perseverancia, la claridad. Sin embargo, yo creo que es importante trabajar el tema emocional, tal vez eso, o sea, cómo despertar este fuego en la sangre para poder pues, buscar luchar a toda costa.
Muy bien, José Luis. Sí, indudablemente concuerdo prácticamente al 100% contigo. Es bien importante este punto, y es mucho más fácil que un proyecto emprendedor sea exitoso cuando tienes un mal plan con un buen emprendedor comprometido que un excelente plan con un emprendedor poco comprometido o poco motivado. Digo, parece
contradictorio, pero
no lo es tal cual, ¿no?
No, y es totalmente de acuerdo. Sí, he escuchado esto de buen caballo, pero mal jinete, o no tan buen caballo, pero muy buen jinete. Entonces, sí, yo creo que mucho va a ser esto, la persona. Porque tú hablaste también de algo muy claro y algo que creo que debe hacer mucho sentido. El innovar no necesariamente es inventar la bomba nuclear, la bomba atómica o una vacuna por ahí contra el cáncer, sino es tomar algo, alguna herramienta, algún proceso que a fin de cuentas pues ya puede existir, se puede estar usando, pero que le puedas encontrar mejores posibilidades, y esto, pues si tú volteas para todos lados, hay opciones, ¿no? Entonces, esa es otra también, estas características que comentaba aquí el tocayo, pues es eso, es curiosidad, es cómo le invitas al niño, al joven, a que sea curioso, a que trate de resolver las cosas por su cuenta. Creo que las mamás mexicanas tan, tan hermosas, de repente nos han acostumbrado a esta sobreprotección de querer resolvernos los asuntos a cualquier edad, desde los 2 años hasta los 45, ¿no? Pero entonces creo que es eso, también como buscar dejar que nuestros hijos descubran, se equivoquen, se caigan, y digo, eso es idiosincrasia. Sin embargo, es por eso importante la conciencia, cómo a través de estos medios digitales generamos conciencia pues en el grueso social.
Sí, fíjate que, a lo mejor así, queriendo hacer un resumen de varios de los invitados que hemos tenido en el programa de Café de Innovación, pareciera que todo siempre empieza con la curiosidad, ¿no? De la curiosidad te lleva a la creatividad, a la inventiva, a la innovación, a algún esquema de trascendencia. Y otro punto, José Luis, antes de que terminemos, ¿dónde te contactamos? ¿Sitio de internet o algún correo? Si alguien dice, oye, me llamó muchísimo la atención, yo me gustaría llevarme un esquema igual a donde quieras. O sea, tenemos decenas o cientos de comunidades que se podrían beneficiar mucho de un esquema, de un modelo de negocios como el que tú ya estás manejando de manera exitosa, tanto el WeFree como esta parte del Holinet, ¿no? Entonces, para copiárselos, tío, tanto acá en LinkedIn como por acá en el Zoom, donde te pueden contactar si alguien le llama la atención, cuéntanos.
Sí, claro, con mucho gusto. Ahora veo que hay unas preguntas en el chat, en un momento las respondo con mucho gusto. Para cada pregunta y para cada respuesta tengo una historia. Entonces, con mucho gusto en mis redes sociales, y ahora doy mi número de teléfono con mucho gusto también, pero el tema es, las redes sociales son nuevas, y son nuevas porque hace justo un año casi ya, que yo traía pues con mi Facebook 10 años creo, y ahí venía pues contando toda la historia de nuestros inicios, que también la pueden encontrar en Google, pero el punto está que de repente yo publico desde mi creencia religiosa, pues temas a favor de la vida, era un Facebook que tenía pues buena cantidad de seguidores, no a nivel de un influencer, pero bueno, pues tenía buenas reacciones, buena cantidad de reacciones y de comentarios, y me servía mucho para poder pues difundir lo que yo estoy haciendo. El punto está que publico estos temas pro vida, y un grupo de feministas por ahí me empieza a hacer comentarios negativos. Una publicación que tuvo muy buen alcance, eran las etapas del desarrollo del embrión con fotografías reales, de una semana, dos semanas, bueno. Entonces, pues resulta que después de que me hacen estos comentarios negativos y que esta publicación tiene muy buen alcance, pues me reportan a Facebook y me bloquean. Me bloquean el Facebook, me dicen que tengo 30 días para reclamar, meto mi reclamación, pero me contestan que por temas de COVID no tienen suficiente personal siendo Facebook y pues que no me van a que no me garantizan que pueda recuperar la cuenta. Terminé perdiendo la cuenta y eso me ayudó mucho para reafirmar algo que tenía con toda claridad. Pues WeFree y Holinet son los vehículos para llevar estos contenidos, pero pues a fin de cuentas nosotros no nos metemos a generar contenidos y a su vez tampoco teníamos una plataforma como tal que permita el desarrollo de estos contenidos. Y pues resulta que, entre otras cosas, esto me movió para ahora, en noviembre, primero Dios, lanzar nuestra propia red social que se llama SWAS, que es una red social recreativa con un enfoque en todo momento de desarrollo humano que tiene diferentes secciones de recreación o educativas, de emprendimiento, mujeres resilientes, espiritualidad, entre otras. Y es un tema que consideramos va a tener un impacto muy interesante. Está enfocado para Holinet, en donde ahora las personas únicamente van a poder hacer uso de esta red social, que es SWAS, para temas de recreación y también para la web convencional, en donde entendemos el reto es muy grande porque, pues, dar una opción diferente a las convencionales pues es casi de una en mil millones que podamos atinarle. Sin embargo, pues creo que eso se trata la vida, de pensar en luchar contra corriente si es necesario, y pues creo que hay N cantidad de historias de Davids que han podido vencer a Goliaths. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo con todo el corazón. Y pues bueno, esto es lo último que estamos haciendo, SWAS, y que en un par de semanas ya se va a poder descargar a través de Play Store y de iOS de manera convencional. Y pues bueno, las redes sociales son José Luis Madrigal, José Luis Madrigal en Facebook, en Instagram es JL Madrigal-85, Y mi teléfono es 961-27-22-907. Por el tema del modelo de negocio, justo nuestro proceso de expansión nacional es a través de dos líneas, una como directamente como corporativo y la segunda como licencia de franquicia, que estamos teniendo un muy buen resultado a través de estas licencias de franquicia. Yo hoy estoy en Nuevo León, justo porque acabamos de cerrar aquí la comercialización de la franquicia, de la licencia de franquicia, y estamos justo por empezar a operar para el siguiente mes. Entonces, bueno, pues también esa opción a través de este modelo de la franquicia, pues permite que los empresarios o las personas interesadas puedan adquirir este modelo de negocio y podamos entonces también irnos sumando para este desarrollo. Y bueno, pues por ahí nos preguntaban, entiendo que ya estamos en tiempo, si estoy aquí tratando de leer las preguntas, de cómo son los procesos. No es a través de la electricidad, nosotros tenemos procesos convencionales del internet de forma habitual, que es la fibra óptica, que es los enlaces punto a punto, que es el internet satelital. Sin embargo, los complementamos con nuestros propios desarrollos a través de nuestros propios servidores y nuestras propias redes. Entonces, estaría muy interesante, si me permites todavía y hay tiempo, de compartirles un video de testimonios. Creo que por aquí falta que nos dejen compartir nada más. Y entonces, aquí va. Esto es una comunidad chiapaneca que, a pesar de estar literal a 15 minutos de la capital, hoy en día no tenía conectividad, ahora lo tiene a través de Holinet. Ahora se las muestro, que ya está por acá. Solo no me fijé si va con audio, por favor me comentan si se escucha. ¿Se escucha bien? ¿No hay sonido? Entonces voy a volver a compartir rápidamente. Entonces tengo que habilitar por aquí esto. Ya, sí, no lo había puesto. Es que se me hace que no toque, no soy yo quien lo pone, porque trato de hacerlo, pero no me deja. Entonces no sé si ustedes pueden ayudarme.
A que... En la parte de abajo, a la hora de compartir pantalla, tiene dos cuadritos.
Sí, sí, sí. El share sound, pero no me da, fíjate. Ah, qué lástima, porque sí es importante que se escuche. O sea, no me permite seleccionar, no sé por qué razón. No me permite seleccionar.
A ver, si quieres, vuelve a tratar ahí.
A ver, ahí vamos. Ya, justo ya. Aquí va de nuevo.
Que tiene pues el internet acá al pueblo de Emiliano Zapata, pues lo utilizamos para estar comunicado. Por cualquier cosa nos mandamos mensajes ahí con los vecinos más que nada para estar al pendiente ahorita de las noticias.
En Tuxtla Gutiérrez se presentó una lluvia de 63 litros por metro cuadrado en un lapso menos de 30 minutos que provocó inundaciones y encharcamientos en las zonas bajas.
Utilizado para las clases en línea de mi hijo y para mandar mensajes para una urgencia.
Caricatura. Nos ayuda mucho en todos los aspectos de las tareas. Nos gusta mucho porque gracias a Holinet nosotros podemos avanzar en nuestras tareas.
Que ha venido aquí a Zapata de Holinet, que al día de hoy pues en sí los beneficios que hemos tenido, sobre todo en la comunidad estudiantil, ha ayudado muchísimo. Actualmente tenemos también comunicación con la parte externa, por decir así, que es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a donde pertenecemos, y que a través de la comunicación que hoy tenemos se nos hace fácil pedir un apoyo de una ambulancia, de una de policías que se requieren en su momento.
Con Holinet me ha ayudado mucho en mis tareas, para cualquier cosa.
Sí, para todo me ha servido, para ver videos, para hablar con mis amigos.
Estamos muy agradecidos por la señal que nos trajo y esperemos en Dios de que lo tenga siempre mis nietos, porque ahí es que ya me llaman ellos y yo hable con mis otros nietos que están fuera.
¡Gracias, Inés!
¡Gracias, gracias!
Pues eso es un poquito de lo que hacemos y encantado de haber estado aquí contigo, Ricardo. Gracias por la invitación y bueno, pues ahí está mi contacto, cualquier duda, comentario y también quien quiera sumarse a este proceso que estamos haciendo, buscando llevar este desarrollo humano a través de la conectividad, pues con gusto, bienvenido.
Claro que sí, José Luis. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por acompañarnos. Ahora, este video lo editamos, lo subimos a YouTube en más o menos una semana. Ahora que lo subamos, yo voy a poner ahí unos cintillos con tus datos para que te puedan contactar. Y si estás ahorita en Monterrey, me dijiste.
Sí, así es.
Te voy a poner en contacto por ahí con una persona de una comunidad que se llama Cabrito Valley. Que son muy, muy, muy activos en temas de tecnología, para que tengas el contacto y pues eches aunque sea una llamadita por teléfono con ellos. Es una comunidad muy interesante, muy innovadora, y le están pegando unos proyectos de Web3, de metaverso, de muchas cosas muy interesantes, muy interesantes. Entonces seguramente algo saldrá por ahí con eso. Y bueno, les agradecemos como siempre a todos que nos hayan acompañado, y antes de despedirnos voy a poner aquí por favor nuestra encuesta de salida para los que nos acompañan en Zoom nos puedan calificar este café de innovación. No se les olvide, el 14 de septiembre, en un par de semanas prácticamente, tenemos nuestro Innovation and Business Forum 2022. Nos acompañan varias personas, vamos a hablar de innovación e inclusión. Vamos a hablar de innovación disruptiva, vamos a hablar de temas de metaverso, de todas estas situaciones nuevas que están dándose, para que pues podamos tener idea. Muchas veces, José Luis, es tan sencillo como tener idea de algo y no replicarlo, pero tomas esa idea, ese modelo, lo copias y a lo mejor lo puedes desarrollar en tu negocio. Entonces, José Luis, algunas palabras de cierre ya para prácticamente despedirnos.
Pues de verdad que considero muy valioso lo que haces, porque creo que estas intenciones se pueden convertir en grandes diferencias, y creo que de eso se trata, de hacer equipo, de hacer comunidad, y cómo entre esta pues comunión de ideas pues nace algo mayor. Entonces, Me gusta mucho pensar en que sea a través de estos espacios que también se pueda alcanzar lo que buscamos como esta misión de vida, que es pues que podamos trascender y que podamos lograrlo, ojalá como sociedad.
Excelente, José Luis. Pues muchísimas gracias y nos despedimos de todos. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos y ahora sí les dejamos el video, y con este nos despedimos de El Alebrijero de Oaxaca, que nos va a acompañar este 14 de septiembre en el Innovation and Business Forum. José Luis, pues muchísimas gracias. Seguramente nos estaremos viendo en las juntas de emprendimiento de Coparmex Nacional. Te agradezco mucho tu participación y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias por ayudarnos.
Un placer, Ricardo. Nos seguimos viendo. Dios los bendiga.
Gracias.
Rosalía, Claudia, Enrique, Norma, muchas gracias. Tocayo.
Pueblo de San Martín Tincajete, donde les hago la invitación para... Hola amigos, mi nombre es Jacobo Ángeles Ojeda, soy originario del estado de Oaxaca, aquí en el Valle de Ocotlán, del pueblo de San Martín Tincajete, donde les hago la invitación para que estén con nosotros en este foro de Innovación y Negocios 2022 el 14 de septiembre de este año, donde voy a estar platicando de mis proyectos y una de las partes más importantes, cómo hemos innovado y cómo hemos metido el sistema empresarial dentro de nuestro trabajo y nuestro arte. En esta versión virtual, regístrate y no te pierdas este evento, aprenderás mucho. Este es un espacio para que los líderes emprendedores y empresariales puedan afrontar el futuro. Ustedes saben que las condiciones del mercado cambian día a día. Muchísimas gracias, amigos, los espero.